Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy estamos en AM870 en otra emisión de Manivela. Yo soy Coco Blaustein. Hoy tenemos una variedad, así como el domingo pasado hicimos tres películas de ficción. Hoy vamos a hacer otra película vinculada al tema del arte. Hay muchas y muy buenas películas que han pasado con mucha dificultad con temas de exhibición y de distribución. Nos referimos a Temporada de Caza, nos referimos Hoy Fútbol a las 3, nos referimos a cantidad de películas. Vamos a tratar de irnos ocupando de a una, porque también se estrenan bastantes, pero lo que nos preocupa es que hay un cine argentino de calidad, de arte independiente, que tiene enormes dificultades de exhibición, y esto tiene que ver básicamente por la dificultad de reglamentar una cuota de pantalla. El domingo pasado hablábamos con Luis Puenzo sobre la cantidad de propuestas que se intentaron y que fracasaron, y la necesidad de seguir insistiendo, algo que en la India funciona muy bien, algo que en Egipto funciona muy bien, algo que en Francia funciona muy bien, y le estoy dando tres países totalmente distintos. Entonces hoy vamos a hablar con Anaí Barneri, que hizo una película que se llama Alanis, sobre la historia de una prostituta magistralmente interpretada por Sofía Gal, una película que acaba de ganar el premio de Sofía Gal a la mejor actuación y la película también al mejor guión. Vamos a estar hablando con Jorge Biglieri, festejando, conmemorando la reinauguración de la Sala del Cosmos UBA, que está ahí pegado al Centro Cultural Ricardo Rojas, que mediante un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Cine reabre como Cosmos UBA Inca, o sea que va a ser una sala Inca, con lo cual ahí vamos a tener, por suerte, cine nacional, y también vamos a tener cine artístico latinoamericano, europeo, donde uno de sus curadores es nada menos que Alejandro Samaritano, el hijo de Salvador Samaritano, legendario crítico y cineclubista de enorme trascendencia en la Argentina y en América Latina. Y también la vamos a tener festejando la existencia de una sala en la otra punta de la ciudad, en la ex ESMA, en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el Centro de Tortura y Detención, donde funciona, por suerte, el Centro Cultural Haroldo Conti, donde hay una sala muy importante y donde se está presentando un ciclo de revisión de cine ruso, de cine soviético, conmemorando los 100 años de la Revolución de Octubre, donde va cine mudo ruso y soviético, que de alguna manera en aquella época es exactamente lo mismo, Eisenstein, Sigabertov, etc., y donde van a aprovechar, vinculado a las ideas de la Revolución Bolchevique, a pasar cine de Raimundo Gleiser, de Santiago Álvarez, cine de Chris Marker. En fin, tres notas que tienen que ver con un mismo tema, ¿no? Con la necesidad de la autonomía para el cine, con la necesidad de una distribución equitativa, con la existencia de pantallas para pasar todo tipo de cine y para, de alguna manera, buscar la forma de equilibrar la arbitrariedad que, de repente, una película norteamericana se estrene con 500 copias en un país donde no hay más de 900 pantallas. Todo eso va a suceder acá, hoy, aquí, en Manivela, en Radio Nacional, en la M870. Decíamos que se está produciendo una especie de revelación implícita, por ahí suena un poco fuerte lo de revelación implícita, a partir de una cantidad de películas muy, pero muy, muy interesantes, tan interesantes como independientes, que han tenido mucha repercusión de crítica y han tenido también mucha repercusión en festivales, y acá tienen una enorme dificultad. No queremos hacer del tema de la bandera y la distribución el tema central, sino que lo que tenemos ganas en este caso es básicamente hablar un poco de cine y hablar de la película. Así que esto es lo que vamos a hacer por ahora. Anahí Berneri, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Bien, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Todo bien, bueno.
Haciendo un poco de bandera con el tema.
Bueno, muy bien.
Distribución.
Bueno, perfecto. No, nos da pena porque, digo, la peli viene de ganar San Sebastián, dos cosas, dos premios, y cuando uno la busca en cartelera tiene que agarrar una lupa. Pero bueno, no. Vamos a hablar un poco de cine primero. A ver, una característica que a mí me impresionó de la película, Berneri, que probablemente es lo que más me conmovió en términos cinematográficos, es que hace mucho tiempo que uno no veía en el cine argentino una película en términos de estilo, de lenguaje, de género, como lo quiera llamar, una cosa tan realista o tan neorrealista, vinculada a un tema particularmente duro. Entonces, la pregunta es si estás de acuerdo con eso y si eso tiene, digamos, lo tuviste claro desde el guión, o si escribiste el guión y después le fuiste dando esta impronta a la peli.
Mira, yo me considero realista.
Ah, mira, ajá.
Me considero que tengo una impronta realista en mis películas, tal vez un poco menos en la película anterior, en Aire Libre, que es una película que tiene una impronta un poco más preciosista.
Sí, correcto.
Que el resto. Pero a mí me encanta trabajar con el realismo, y uno siempre busca la verdad en sus representaciones, y a veces sí le toca representar una verdad. Y para mí eso es Alani, ¿no? Siempre digo, el tema convocaba a ser lo más fiel posible, a retratar un contexto, a tener una impronta documental en ciertas escenas, en retratar un mundo que, como no es el mío, también necesita como respeto y observación.
Bien. Digo, la película está narrada desde un lugar muy, muy, muy particular, digamos. El tema de la prostitución está narrado desde un lugar muy particular, en un momento en que el mundo de la mujer, el mundo de lo femenino, que no es la mejor palabra, pero el mundo sí, por lo menos de Ni Una Menos, de la violencia de género, etcétera, está como muy instalado. Digo, yo supongo que claramente la película estaría pensada desde antes de ese estallido en las tres marchas de Ni Una Menos. Pero es interesante que la película se lance en ese marco también, ¿no?
Sí, sí, es eso. Y es un tema, el de la prostitución, que divide aguas hasta en el feminismo, que el que yo le tenía también un poco de miedo. Porque bueno, sí, es un tema controversial. Cuando empecé a trabajar no tenía una posición tomada al respecto, y me lancé a investigar y a ver cuestiones en común que había entre distintas asociaciones que tienen que ver, que algunas que hablan de la legalización de como trabajo, y otras que, bueno, hablan de la necesidad de la abolición, ¿no? Que lo ven realmente como una forma de esclavitud. La verdad es que aparecieron problemáticas y temáticas en común que tienen que ver con la estigmatización social, con la maternidad, ¿no? Y también con la persecución institucional.
Bien. Y al mismo tiempo, uno piensa, ahora que estoy rememorando imágenes de la película, hay una cosa fenomenal de la película que me hizo acordar muchísimo a la, ahora no me acuerdo el nombre, a la película de los hermanos Dardán, que tiene que ver con una médica y justamente la prostitución, mirá lo que son las cosas, en la cual los Dardán filman en decorados naturales muy pequeños, en consultorios pequeños, en apartamentos de inmigrantes pequeños. Digo, en el caso de Aranís pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los departamentos donde atienden las prostitutas son chicos, las galerías son pequeños, los exteriores tienen que ver con los lugares que uno imagina de Constitución, del 11. Esa es una decisión que presuntamente abarata, pero que complejiza y encarece también, ¿no? Forma parte del realismo.
Sí, forma parte del realismo y bueno, y con Luis Sens, el director de fotografía, también planteamos una película que por diseño de producción tenía que ser justamente filmada en pocos planos y bueno, por eso decidimos también trabajar con espejos y trabajar con reflejos que de alguna manera multiplican los puntos de vista y bueno, y también en espacios como Plaza Miserere, que bueno, para mí era importante retratarla porque es un lugar donde, bueno, la prostitución callejera es la más importante de la Argentina y que, bueno, también tuvo su complejidad porque, bueno, trabajamos con un equipo muy chico para no romper realmente el hábitat y aquello que desde el documental nos ofrecía el espacio.
Bien. ¿Pensaste el guión imaginando a Sofía Gala? ¿Pensaste que Sofía Gala era una alternativa? ¿Cómo fue la elección de la protagonista?
Sí, a partir del cortometraje que filmamos, la verdad es que no es que escribí para ella, pero sí estaba buscando una actriz que bueno, que sea madre, que pudiera también amamantar en cámara, que me pudiera dar una imagen de un cuerpo real, justamente. Y bueno, surgió la idea de Sofía Gala, que para mí fue bueno, un hallazgo, una maravilla.
Soñada, absolutamente soñada esa chica.
Sí, y bueno, y nada, después de filmar sí el cortometraje, seguimos trabajando, digamos, con ella en la cabeza, escribiendo el guión del largo, ¿no? Y uh-huh. Se comprometió en esa escritura, así que, bueno, fue maravilloso.
Alain Berneri, cuando uno viaja a un festival como San Sebastián, proyecta la película en un lugar como el Kursaal, que debe ser un lugar que para 1.500, 1.700 personas, la película termina, se encienden las luces. Yo supongo que hay parte del público que ve cosas distintas y parte del público que ve las mismas cosas que acá. ¿Cómo es esa sensación?
No, mira, la verdad es que la película fue muy bien recibida y con menos controversia. Tuvo una aceptación, yo supongo que también porque, bueno, no venía precedida por acá, por las declaraciones de Sofía Gala y cierto también controversia que hubo por el afiche. Y fue una recepción muy muy amorosa. Tuvimos un gran... ahí en el cursar a la salida, la gente te espera o no te espera para aplaudirte luego de la proyección.
¡Ay, qué lindo!
Fue muy, muy, muy emocionante. El aplauso y bajar esas escalinatas que son enormes.
¡Ay, qué bueno!
Y así que, nada, sí, lo recuerdo como un momento precioso. Y también así fue la recepción de los premios. De hecho, ocurrió, digo, tuvimos muy lindas críticas, bueno, salieron también en Variety, en Screen y en Fotogramas allá durante el festival, pero al margen de las críticas se generó cierta discusión acerca de la película trascendiendo lo cinematográfico. Terminé haciendo entrevistas en televisión española, en magazine de mujeres, o sea, hubo realmente una aceptación de la película. película y bueno, y en noviembre estrenamos en España.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Bueno, contame dónde está la película, dónde se la puede ver y si querés agregar algo más al tema de la distribución.
Bueno, la película en este momento está en el Cinemark Palermo, en tres funciones, en El Gomón sigue con una función. La verdad que son muchas las películas argentinas que se están estrenando y bueno, y en la cuarta semana hay que dar espacio también a otras películas, más allá de que era hasta la semana pasada la película más vista en El Gomón. Y eso habla también de que faltan salas y bueno, podemos aplaudir también la apertura de la reapertura del Cine Cosmos, pero bueno, hay la exhibición es difícil, más
sí, señora.
Bien. ¿No? Sí, es difícil y bueno, sí es necesario distribuidores a veces internacionales, porque las independientes no se les dan espacio y bueno, fue una salida difícil la de Alanis, pero bueno, el público nos ha aceptado, hemos realmente agotado muchas funciones, ha quedado mucha gente afuera y bueno, la película están casi 20.000 espectadores con tan pocas funciones que yo no puedo...
Es un orgullo, bien. Sí. Alain, beso enorme y muchísima mierda con Alanis.
Muchas gracias.
Gracias por tenerte. Un beso. Alain Berneri, directora de Alanis, una de las películas más trascendentes, ni mejores ni importantes, trascendentes, una película vinculada al realismo, con una problemática como la prostitución, con una actuación descomunal de Sofía Gala. Un género del cine argentino, el realismo o el neorrealismo, que se remonta a 70, 80 años atrás, por lo menos, a Mario Sofici, a Hugo del Carril, a Fernando Birri, a Lucas de Mare, a Fernando Solanas, a cantidad de personajes que han hecho del neorrealismo una necesidad de que el cine retrate el mundo social también. Alanis y su directora, Alai Berneri, pasaron por acá, por Manivela.
¿Cuándo llegaste a Buenos Aires?
De grande, a los 23.
Uh-huh. Bien. ¿Y cómo viniste?
Me trajo un cliente.
No quiero chicas, ¿eh?
¿Tu papá vive?
No sé, no lo veo desde los 7.
Uh-huh. Vos tenés un hijo, ¿no?
Dante. ¿Hola?
¿El papá?
Hola, soy Oscar.
Hola, Oscar. Ahí bajo.
¡Santiago! ¡Porro!
¡No! ¡Puta! ¡Ay,
no! ¡No! 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 ¡Salí!
Hola. ¿Cómo estás? Tus cosas están en el juzgado. Tu amiga tiene una causa abierta, así que vas a tener que tener paciencia.
Tenés que declarar. Me tenés que sacar de acá.
Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron.
¿Acá?
Sí, 3 o 4 días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos algo.
¿Vos prestás todos los servicios?
Sí.
Te pido que te vayas ya por el nene.
Voy a conseguir un trabajo.
Ah, sí, ya sé, que te gusta trabajar a vos.
Vale, papito, cógeme toda.
¡Dámelo!
¡Déjalo conmigo! ¡Déjamelo, puta!
¿Qué pasa?
Estás escuchando Manivela. Manivela, en la radio de todos.
Importante noticia, hace 15 días, no, yo creo que fue esta semana, el miércoles de esta semana o del anterior, ahora nos van a confirmar algo esencial, la reapertura de una sala cinematográfica como es el Cosmos, comprado en su momento por la universidad, convertido hoy en un espacio Inca mediante un convenio entre la universidad y justamente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Tiene un carácter simbólico la reapertura, más allá de que una nueva sala, es una sala que tiene por lo menos más de 40 años, más de 40 años. Ahora nos van a decir, pero cuando mi padre tenía la oficina en Pasteur y Sarmiento, uno pasaba por un cine que tenía rejas de hierro, tipo con persianas de pinza, que se llamaba Catalunya, supongo que le van a haber fundado catalanes, después el Cosmos 70, después el Cosmos. Y ahora nos resulta esencial por el significado que tiene, por ser un espacio Inca y porque también está la agua de por medio. Y vamos a hablar con el secretario de Relaciones Institucionales, Comunicación y Cultura de la UBA, Jorge Bilieri. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, a ver, contanos cómo, en qué consiste ese convenio. Primero contanos en qué consiste el convenio, después te voy a preguntar sobre qué van a programar, etcétera.
Bueno, el convenio es tiene dos partes con el Inca. Tiene una parte que es que el Cine Cosmos suba, pase a formar parte de la red de espacios Inca. En la capital, acá en Ciudad de Buenos Aires, sería el segundo espacio, además del Cosmos.
Claro, claro.
Y bueno, eso involucra que el Inca nos va a proveer de un proyector, un DCP.
Proyector digital, ajá.
Claro, un proyector digital y de nos va a digitalizar el sonido de la sala.
Qué bueno, ajá.
Y además vamos a pasar, obviamente, cine nacional.
Bien.
En una curaduría conjunta, digamos, con un responsable del Inca y el director del cine, que es Gabriel Guralnig, y el programador del cine, que es Alejandro Samaritano.
¿Sí? Ah, mira, va a estar Alejandro Samaritano ahí, qué bueno.
Sí, sí, viene trabajando con nosotros hace un rato. Y entonces, con toda la gente del cine Club Núcleo, digamos. Lo que vamos a hacer es seleccionar aquellas películas argentinas que, bueno, que hayan ganado premios, que sean estrenos que tengan calidad, digamos, como para estar a la altura de la tradición del Cosmos. Además vamos a hacer retrospectivas, ¿sí?, y ciclos homenajes, o sea que vamos a pasar películas del cine argentino más clásico o histórico.
Bien. ¿Cuántas butacas tiene el
Cosmos? Disculpame, junto con una programación de cine de autor que ha sido la característica de siempre del Cosmos, ¿no?
O sea que la idea es mantener la tradición histórica del Cosmos, cuna de buena parte del cine ruso, soviético, Europa Oriental, checo, húngaro, etcétera, etcétera, con la impronta de lo que es los espacios Inca, que es básicamente cine nacional.
Exactamente.
Bien.
Tenemos
160
butacas.
160 butacas. Oíme, y con la sala más chica, esa sala no se volvió a abrir más. Que era una sala muy pequeña, que tenía 25 butacas.
33 butacas tiene.
¿Y qué van a hacer con eso?
Esa la ponemos en funcionamiento también.
Ah, mirá qué bueno.
Está toda equipada, tiene sonido, y pantalla, proyector, Blu-ray, sonido 5.1, Dolby, o sea que está impecable. La sala la vamos a usar para hacer ciclos y seguramente para armar avant-premier, digamos. y presentaciones para la prensa, ese tipo de cosas.
Bien, pero perfecto.
Vamos a hacer ciclos de cine de autor también.
Bien. Bueno, ojalá lo que era el auditorio de la UMED, que ahí en el subsuelo empezaron a proyectar cine negro, y Woody Allen también se convierta, a ver si podemos extender un poco la frontera pasando Callao para Corrientes un poco más al oeste, ¿no?
Sí, por supuesto, esa es la idea. El cine Cosmos, en realidad vos recordabas el cine Cataluña,
sí,
digamos, y después el Cosmos 70, en realidad lo que tenemos funcionando en la actualidad como cine Cosmos es el Pullman del viejo cine Cosmos 70.
Claro, porque la planta baja se convirtió en un restaurante.
Exactamente, porque los dueños, la familia Vainikov, en los 90, primero construyeron un boliche bailable.
Me acuerdo, tenés razón.
Halley.
Sí, señor, qué buena, la recuerdo ese. Ajá.
Un boliche que estuvo, estuvo muy de moda, digamos, en los 90.
Ajá.
Además hacía recitales, ahí tocó Papo, y después lo alquilaron y se instaló un restaurante chino.
Me acuerdo, sí, señor.
Entonces lo que quedó del viejo cine fue el Pullman, por eso está en un primer piso.
Bien, ¿y la planta baja ahora sigue siendo el restaurante chino?
No, la universidad lo recuperó recién a principios de año, y la idea, hay un proyecto de obra para hacer aulas para unirlo al Centro Cultural Rojas, ¿sí?
Perfecto, bien.
Da muchos cursos y alquilamos muchas aulas por fuera porque nos damos abasto, y eso nos resolvería un tema, y entonces podríamos unificar los tres edificios y tener un centro, un complejo, digamos, cultural.
¿Sí? Perfecto. Vilieri, la mejor para el funcionamiento del Cosmos UBA, y el micrófono de Manivela para lo que necesiten para difundir el cine nacional y el cine de arte.
Muchísimas gracias. Te comento una cosa, aprovechando ya la oferta, que estamos proyectando cine argentino en el Inca, como espacio Inca. Estamos proyectando Nadie nos mira, de Solomonov, que es una directora muy joven.
La película transcurre en Nueva York.
Exactamente.
Sí, señor.
Donde el actor ganó el premio en el Festival de Tribeca.
Sí, señor, exactamente.
Y empezamos esta semana a proyectar una semana de cine de Europa del Este.
Ajá, bien.
Retomando la vieja tradición del
Perfecto.
Cosmos, digamos.
Bien.
Estamos proyectando películas de Georgia, lituanas, cosas que no se ven habitualmente, de buena calidad, además.
Perfecto.
Pero que no están en el circuito comercial.
Bueno.
Te agradezco muchísimo.
No, por favor.
El llamado, ¿sí?
Abrazo grande y cariños enorme, Alejandro Samaritano.
Bueno, te lo voy a dar. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Gracias, igualmente. Chao.
Jorge Vilieri, que es el secretario de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, pasó por acá, por Manivela, festejando la reapertura de una nueva sala, hablando de cine argentino y hablando de cine de arte, y hablando de una retrospectiva que tiene que ver con el cine de la Europa del Este, en un momento en que el avance de la exhibición transnacional parece arrasar absolutamente con todo, con el estreno de películas en 400 salas, en 500 salas, y en un momento que la exhibición transnacional está acompañada también por la presencia de la distribución transnacional, de las majors. En algún momento, por más que esta batalla aparezca como desventajosa, aparecen pequeños Gulliver, aparecen pequeños Davides en estas salas que dan, no sé si pequeñas batallas, pero porque por lo menos resisten y generan espacios para que otro tipo de cine, lo cual significa otro tipo de identidad, otro tipo de cultura, otro tipo de visión del mundo, pueda ser apreciada por otro tipo de espectadores. Thank you. Recién nos decía el responsable, o por lo menos el responsable por la UBA, Jorge Viglieri, acerca de que en el Cosmos empezaban a proyectar desde el jueves pasado un ciclo de cine de los países del Este. Europa era la Europa del Oeste, de los países capitalistas, y eran los países del Este, que eran los países, como decía el mundo conservador, de detrás de la cortina de hierro, un mundo muy misterioso, los países comunistas, que producían un cine realmente excepcional. Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia. Paralelamente nos enteramos que en una sala pequeña pero que también resiste y que se ha convertido en un lugar de proyección de culto, se inició un cine vinculado a ese mundo de lo rojo, ¿no? En los mapas, digo, la bandera de la Unión Soviética, de la Revolución Bolchevique, era roja, y en los mapas se lo pintaba de rojo, y nos enteramos que en el Conti se ha iniciado también un cine vinculado a los 70 años de la Revolución Bolchevique del 17, y vamos a hablar con la coordinadora del área de cine del Conti, que se llama Noelia Ugalde. Noelia, ¿cómo te va?
Hola, David, muchas gracias.
¿Cómo faltaba estás? Más. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Bueno. Estamos contentos con este ciclo.
Contanos.
Bueno, como bien vos describiste, muchas gracias por la descripción de la sala, que la verdad es que venimos sosteniendo con una construcción de muchos años desde que inició el Conti. Estamos con las actividades de cine regularmente hace ya 9 años. Y bueno, y siempre tratando de mejorar y de sostener una calidad de programación. Entonces, bueno, justamente desde principio de año veníamos pensando que este era un mes que claramente le queríamos dedicar a la revolución, ¿no? Y pensar la revolución rusa, las influencias en Latinoamérica, pensar el vínculo entre cine y revolución. Entonces, bueno, armamos una programación que nos ocupa toda la grilla, digamos, de todos los fines de semana de octubre. Bueno, nosotros tenemos funciones todos los sábados y domingos del año, gratuitas. Así que bueno, así se fue armando una programación en la cual, por supuesto, que tiene un gran protagonismo el cine mudo de la Unión Soviética de principios del siglo, con Eisenstein y Bertolt, ¿no?, como dos de los grandes referentes, entre muchos otros que surgieron en ese momento, pero a partir de ahí y de una actividad que vamos a tener con música en vivo el fin de semana del 2021, el fin de semana de las elecciones, empezamos a pensar qué diálogo se podía armar entre ese cine con el cine latinoamericano militante, cuando a su vez se acaban de cumplir los 50 años del asesinato al Che, y cómo podíamos también pensar en eso. Así que bueno, con eso estuvimos el fin de semana pasado, que iniciamos el ciclo con un fin de semana dedicado a Leiser y a Santiago Álvarez, porque además no sé si sabías que nuestra sala se llama Raimundo Leiser, así que siempre que podemos retomar la figura de Raimundo nos parece importante, y en esta ocasión con más razón. Así que así seguimos cada fin de semana, establecimos algunos ejes para poder pensar esto, también llegando a la actualidad, también tratando de vincular y de pensar el cine contemporáneo de ficción rusa con películas de la última década.
Noelia, a ver, hay cine de la Revolución Bolchevique también. Está Eisenstein, está Sigaberto. ¿De dónde salen hoy esas copias?
Nosotros por un lado el Desamble, que es una de los grupos invitados que van a venir a musicalizar. Ellos vienen trabajando con el hombre de la cámara. Vienen trabajando porque ellos componen para la proyección. Y en ese caso ellos tienen ya una copia que vienen circulando y que vienen manejándose con esa copia, que está muy bien. Nosotros, la verdad, que es un gran tema. Nos cuesta mucho el tema de las copias porque bueno, encontrar copia en calidad, en este caso no, porque es cine mudo, pero sí hay un tema de, por supuesto, los intertítulos. Así que bueno, uno de los grandes temas que tenemos es ese, porque tenemos establecida una muy buena relación con distribuidoras, no tenemos un presupuesto propio en el Conti para poder pagar derechos de exhibición, entonces pedimos los derechos, sobre todo las pelis contemporáneas, pedimos a las distribuidoras que nos ceden las copias, nos ceden los derechos.
Qué bueno, qué bueno.
La verdad que es una programación que se arma con un gran esfuerzo de los trabajadores del Conti, pero con mucha participación de todas las distribuidoras y productoras, porque todo el cine argentino, que pasamos mucho cine argentino en la sala, todas las proyecciones, hay, por supuesto, en cada función una generosidad de las productoras que nos ceden sus derechos, que nosotros nos ocupamos de establecer un vínculo con cada una de ellas para que nos puedan ceder sus derechos, porque excepcionales veces fueron las que pudimos tener un presupuesto para pagar los derechos de exhibición. Había a tal punto que, bueno, justamente una joyita que vamos a tener en este ciclo es No Intenso Ahora, de Joan Moreira Salles, que es una película que nos parecía que estaba buenísimo que cierre el ciclo. Y bueno, en este caso también hay un distribuidor argentino involucrado que tiene, por supuesto, expectativas de y está en este momento cerrando un acuerdo para estrenarla comercialmente en Buenos Aires. Y sin embargo, por gentileza de Joan, que le interesó el ciclo y por supuesto le interesa el espacio, y con la colaboración de investigadores y gente allegada a la sala que viene a presentar la peli, que se involucra con el ciclo, que participa en una mesa y demás, bueno, logramos que también se dan los derechos para esta única exhibición de No Intenso Ahora, porque es una única función para entrada gratuita y en este contexto, ¿no?, de un centro cultural que está en este predio. Así que bueno, esa es la forma bien en la que logramos, como vos decías, resistir sin un presupuesto exclusivo para el Conti, y en el marco, bueno, claramente vos también te interesa y trabajás estos temas, ¿no? En un marco de una ciudad donde la mayoría de las salas son multisalas con entradas carísimas y hay pocas salas de un cine más alternativo, abierto, gratuito. Bien. Y con este tipo de programación.
Perfecto. Noelia, los micrófonos de Manivela a disposición del cine, del Conti, de lo que están haciendo, muchísima, muchísima mierda. Hay una web del Conti donde la gente pueda acceder a la programación de este ciclo.
Sí, sí, la web del Conti, ponen centroculturalconti.gov.ar.jus.ar, y ahí tienen toda la programación del centro cultural, que tiene muchísimas actividades además de cine y muestras en este momento abiertas, así que pueden
comenzar ahí. Bien. Beso enorme, Noelia, que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias, David.
Un cariño.
Chao.
Noelia Ugalde es la coordinadora del área de cine del Conti, y tiene en la otra punta de la ciudad, ahí cerca del río General Paz y Avenida Libertador, donde en algún momento funcionaba el más grande centro de tortura, por donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos. Hoy funciona un mundo vinculado a la identidad, a la memoria, a la cultura, que también, entre otras cosas, hace cine, donde hace el cine mudo, donde Fernando Kabusaki le pone música al cine mudo de la Revolución Rusa, de la que se cumplen 100 años, y donde también podemos ver cosas de Gleiser, de Santiago Álvarez, o de un enorme documentalista brasilero que se llama João Moreira Salles. Todo esto pasó por acá, por Manivela. Bueno, nos fuimos, nos vamos, cumplimos con las tres notas, repitiendo un poco lo que decíamos al principio. Las tres notas tienen que ver con un mismo tema, ¿no? Con un tipo de cine, con una concepción del cine, con una visión del cine, con una pasión por el cine, con aquel cine que iniciaran los hermanos Lumière cuando plantaran la cámara frente a la salida de los obreros de una fábrica y que tiene que ver con aquel cine también de la década del 30, con la gloriosa época de oro del cine argentino en la década del 30 y en la del 40 y el peronismo también, que es aquel cine de Sofici y de Hugo del Carril y de Lucas de Mare, con la épica, con el realismo, con la historia, etcétera, que de alguna manera en la década del 70 Lautaro Murúa con Quebracho, Héctor Olivera con la Patagonia Rebelde, recuperaron el mundo que tiene que ver con lo social, con lo político, etcétera, etcétera. En fin, esto fue Manivela en la M870. Gracias Marina, gracias Rodrigo, gracias Javier. Nos vemos la madrugada del domingo que viene, si es que estamos, porque el domingo que viene hay elecciones y a ver qué pasa con ese operativo, aquí en la M870. Feliz domingo para todos, que estén muy bien. Chao.
Народов союз вековой пред.